Notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
En una nueva columna del Instituto de Economía de nuestros vecinos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, recibimos al docente investigador Fernando Isabela para hablar sobre un fenómeno que tiene ya de por sí un nombre atractivo: la trampa de los ingresos medios, un tema sobre el que publicaron una nota en La Diaria en julio del año pasado, pero que aporta para entender las últimas décadas en Uruguay en general. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto. Fernando, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Como lo decíamos ahora en la intro, ¿no? La trampa de los ingresos medios. Es un nombre muy llamativo, ¿no?
Marketinero.
Claro, claro. Sobre todo marketinero. Pero refiere a algo muy real, ¿no? Refiere a los países que en los últimos años han mejorado su nivel de ingresos, escapando de la parte de ingresos bajos, digamos. Algo a priori muy bueno, pero claro, queda la parte de la trampa. ¿Dónde está la trampa?
Exacto. Eso, en realidad, el concepto viene más que nada de una observación empírica, ¿no? El concepto es un concepto que tiene 15 años, no tiene más que eso, y que en realidad fue formulado para referirse a la situación de varios países asiáticos. La idea es, todos hemos visto en las últimas décadas varios países que pasaron de niveles de ingresos muy bajos y mejoraron mucho, ¿no? Uh-huh. El ejemplo de China, pero también de Filipinas, de Paraguay y Perú, acá en la región, o El Salvador. Es decir, países que venían de ingresos bajos y que llegan a cierto nivel de ingresos medios. Eso es bastante frecuente. Lo que es mucho menos común, y es lo que genera esta idea de la trampa de ingresos medios, es países que de ingresos medios pasen a ingresos altos, ¿no? En general, lo que se observa es que muchos países, o unos cuantos países, logran hacer la primera transición, digamos, y llegar a ingresos medios, pero ahí después se estancan o entran en procesos de lento crecimiento que no les permiten converger con los países más ricos. Entonces, bueno, eso generó la pregunta de qué era lo que estaba pasando, y la idea esta de la trampa de ingresos medios trata de resumir un poco. La verdad es que el concepto en sí mismo no tiene una conceptualización consensuada atrás. O sea, básicamente lo que hay cierto consenso es, bueno, el proceso de desarrollo es un proceso complejo que implica que los desafíos van cambiando a medida que los países van aumentando su nivel de ingreso. Entonces, de repente, una estrategia para escapar de niveles de ingresos bajos se puede basar, como lo hemos visto en muchos países, sobre todo asiáticos, en los últimos años, en salarios muy bajos, costos muy bajos, y producción de bienes intensivos en mano de obra, ¿no? Exportar manufacturas basados en costos bajísimos. Uh-huh. Eso les permite hacer cierta transición y escapar de niveles muy bajos a niveles medios. Pero esa estrategia no es suficiente, no alcanza para sostener los niveles de ingreso una vez que los países escapan de esos ingresos bajos y llegan a ingresos medios.
Fernando, para poder entender bien el concepto que ustedes desarrollaron, me parece que es un buen punto de partida conocer qué se entiende por ingresos medios y cómo lo miden.
Bueno, ese es todo un tema. A ver, hay distintas definiciones. A veces en niveles absolutos, por ejemplo, más de $10,000 de ingreso per cápita anual suele ser un límite que se considera para ingreso medio, ¿no? En Uruguay estamos algo así como en $17,000 anuales.
Claro, porque hay países por ahí que están más acostumbrados a esto de la medición anual de los ingresos. Nosotros estamos más chipeados con la cuestión del mes, pero en realidad ya entraría, por ejemplo, los ingresos de los aguinaldos, los ingresos del vacacional. Todo eso entraría dentro de un ingreso anual.
Exacto. Lo que se hace es, en realidad, lo que se hace es el Producto Bruto Interno, este indicador va el más común, digamos. En Uruguay son unos $60,000 millones, por decir algo. Se divide entre la población. Ese te da un promedio de ingreso de cada persona en ese país. Como aproximación al ingreso promedio es mala, porque no tiene en cuenta cómo se distribuye eso, ¿no? Por supuesto. Pero es el indicador que se suele utilizar. Y eso, digamos, es una aproximación que incluye todo, sí, que incluye todos los aguinaldos, todo el salario vacacional, todo lo que quieras poner ahí. O sea, no solo incluye además los salarios, también incluye los ingresos de empresarios, de intereses, ¿no? Todo tipo de ingresos que sea una economía está incluido dentro de este indicador. A los efectos nuestros, en realidad utilizamos un indicador operativo distinto, que es lo que se llama un indicador relativo, que es comparar contra una economía de las más desarrolladas, las de ingreso más alto. En nuestro caso, tomamos Estados Unidos, que es normalmente la que se usa, y decimos, bueno, ingreso medio es aquella economía que tiene un nivel de ingreso por persona entre el 10% y el 50% del de Estados Unidos. Menos del 10% es economía de bajo ingreso, más del 50% es economía de altos ingresos, ¿no? Y eso te permite tener un indicador que sea dinámico, porque, o sea, $10,000 per cápita hoy puede ser una cosa. Hace 50 años eso era muchísimo.
Claro.
Entonces, el tenerlo en relación a otro país, o en particular a un país como es Estados Unidos, bueno, que es un país de alto desarrollo, te permite tener un indicador dinámico. Y ese es el indicador que usamos fundamentalmente.
Pero, por ejemplo, esto de que vos lo asocian con un monto en dólares, ¿no? Vinculado a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, la inflación que tiene un país, ¿no? Y el costo de vida. ¿Cómo influye así para medirlo?
Bueno, bien, en realidad el PBI, los ingresos de cualquier país, se calculan en la moneda de ese país.
Sí.
¿No? Después se hace, se lo expresa en términos de dólares o cualquier moneda internacional, y ahí hay dos procedimientos fundamentales. El más sencillo, pero más incorrecto, es simplemente usar los tipos de cambio promedio de un periodo.
Claro.
Hay otra forma, que es lo que se llama paridad de poderes de compra, PPA, paridad de poder adquisitivo se suele decir, o PPP en inglés, que además lo que hace es considerar las estructuras de precios de los países, porque obviamente vos con $1,000 en Uruguay no vivís igual que con $1,000 en Paraguay o con $1,000 en Noruega, no rinden igual. Entonces se hace un ajuste para tratar de considerar esto y entonces tener un indicador que sea realmente comparable.
Claro, claro. Básicamente lo que decíamos es esto. Los países que caen en esta trampa, vamos a ponerlo tal vez en esos términos, se quedan a mitad de camino y no pueden llegar a pasar esa franja, a tener como ser países con ingresos altos. Y en la nota que publicaban en la diaria que mencionábamos hoy, decían que no hay consenso respecto a los motivos, ¿no? ¿Por qué se da esto?
Ahí va. En principio, porque como decía al principio, digamos, el concepto surge de una simple observación empírica, ¿no? Son muy contados los casos de países que en los últimos 50 años han accedido a niveles de ingreso alto.
Sí, claro, es un nivel macro. Es como, bueno, tenemos estos países que han accedido y esta otra cantidad de países que levantó pero no llegó.
Exacto. Y ahí, y digamos, en lo poco que hay consenso es decir, bueno, el tema es que acceder a niveles de ingresos altos es un desafío más complejo, que implica otras cosas, ¿no? Porque, como decía, vos podés crecer un poco y salir de los ingresos muy bajos en base a mano de obra barata, pero para acceder a niveles de ingreso alto y sostenerte y sostener un buen nivel de bienestar en tu población, necesitas ciertas capacidades complejas. Es decir, vos con mano de obra barata podés competir vendiendo textiles o bienes muy sencillos o electrónicos muy sencillos de ensamblaje. Pero difícilmente puedas producir bienes complejos, yo que sé, desde diseño de celulares o computadoras hasta diseño de textiles, pero el diseño, no la elaboración, sino el imaginar nuevos modelos, digamos, eso que son los eslabones más complejos que requieren mano de obra de muy alta capacitación, que requieren investigación y desarrollo, que requieren tecnología, que requieren una población con alto nivel educativo, ¿no? Entonces, es por eso que hacer este último salto es mucho más complejo, porque requiere otro tipo de capacidades individuales y colectivas que no se sustituyen por mano de obra barata, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo nuestro trató de centrarse en particular en la situación de América Latina, porque una conclusión, al tomar este definición operativa que recién hablábamos de ingresos medios, vimos que la mayoría de los países que se encuentran en esta trampa de ingresos medios son de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, tratar de pensar un poco a qué se debe ese, cuál es la situación, y tratar de darle un poco más de concepto un poco más de contenido teórico al concepto. Entonces, ahí lo que vimos es, bueno, y es nuestra hipótesis, en el caso de América Latina, esto se asocia básicamente a fenómenos que la literatura económica latinoamericana viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Una estructura productiva poco sofisticada, que depende sobre todo de exportar bienes simples basados en recursos naturales, con poca elaboración, que lleva a lo que se conoce como restricción externa, es decir, esta situación de los países que empiezan a crecer y las importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones y terminan generando déficit de divisas rápidamente. Es decir, en momentos de precios de commodities altos que los países empiezan a crecer, perfecto, eso genera que entren ingresos, que se genere cierta movilidad en la economía, pero por otro lado las importaciones, porque buena parte de los bienes de consumo, pero la maquinaria, todos los bienes relativamente complejos que se necesitan son importados, entonces la salida de divisas crece mucho más rápido que la entrada y eso termina ahogando el crecimiento rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, esa era la hipótesis y lo que hicimos fue, en base a un panel de países, 56 países del periodo 71-2017, o sea casi 50 años, tratamos de operativizar esa relación viendo la relación entre crecimiento y margen de exportación. Margen de exportación es una variable que construimos que básicamente toma en cuenta el precio de los bienes que se exportan en relación a los costos de producción, ¿no? Entonces lo que pasa es, cuando los precios de commodities explotan, como ahora, ¿no? Ahora están precios de los commodities que exportamos muy alto, esta variable crece, hace muy rentable las actividades primarias, básicas, eso hace que las exportaciones de soja vuelen, las exportaciones de carne vuelen, haya más inversiones en el agro, eso genera, en el agro en nuestro caso, pero en los otros países de América Latina la minería también, eso genera ingreso de muchas divisas, el mercado interno crece, pero de repente los precios caen, porque son totalmente exógenos, no dependen de nosotros, y lo que nos encontramos es que ese crecimiento se había dado sobre bases muy endebles y eso lleva a una crisis, la necesidad de una devaluación, la necesidad de bajar costos de manera muy rápida y la forma más rápida de hacerlo es una devaluación fuerte o rebajas de salario y entonces como que volvemos el ciclo otra vez, ¿no? Todo lo que habíamos recuperado o buena parte de lo que habíamos crecido lo perdemos en la fase de caída de precios.
Claro, y esos son los fenómenos que están después detrás de las recientes protestas y malestar en los países de la región también, ¿no?
Exacto. Entendemos que, bueno, que de alguna manera esta situación de trampa de ingreso medio se puede ver en las calles de Latinoamérica en esta insatisfacción de nuevos sectores medios que crecieron, que surgieron cuando a medida que los países crecían fueron generando nuevas expectativas y también ganaron nuevos espacios de poder social, ¿no? Y que legítimamente reclaman no solo sostener ese nivel de ingresos, sino seguir creciendo, que es el objetivo también del desarrollo, que la gente viva mejor. Sí, claro. Pero ante un ajuste a la baja de precios internacionales, eso no es sostenible y se genera el conflicto, ¿no? Y bueno, entendemos que buena parte de estas situaciones, no todas probablemente, pero buena parte de esas situaciones tiene que ver también con esa situación.
Uh-huh. ¿En cómo influye también, no sé si estas variables, digamos, se toman en cuenta, pero cuando habitualmente cuando hay un aumento de ingresos también se tiende a crecer el endeudamiento, por lo menos en un sector de la población, ¿no? En la clase trabajadora, mayor nivel de ingresos. ¿Eso repercute mucho cuando, por ejemplo, se da un ajuste de precios, un ajuste de tarifas, que después hay una deuda que se tomó por parte de las personas que no se puede llegar a cubrir y también afecta en cuanto a esta cuestión de la sensación de nunca llegar a superar ciertos niveles de ingresos?
Sí, por supuesto. Cuanto más endeudado esté el país en la fase de crecimiento, más dura va a ser la caída en la fase de ajuste, digamos, ¿no?
Hay casos que son como muy notorios, que por ejemplo son el endeudamiento hipotecario, ¿no? Que es como el caso más extremo porque es lo que compromete mayor nivel de dinero y a mayor cantidad de años. Pero pues está, bueno, la cuestión más cotidiana del consumo.
De créditos al consumo, claro. Sí, totalmente. Los créditos hipotecarios son especialmente relevantes, además por el monto que tienen. Y por una característica que no es de todos los países de Latinoamérica, pero que es muy particular de Uruguay y de Argentina, es que los créditos son en dólares. Claro. Casi mayormente. Digamos, nosotros en Uruguay se creó la unidad indexada para tratar de desdolarizar eso, pero que genera un desbalance grande, porque tus ingresos son en pesos y cualquier variación importante del valor del dólar te deja pagando, ¿no? Y eso lo han sufrido y lo sufren cotidianamente mucha gente, que bueno, que toma una deuda en dólares en cierto momento de crecimiento, porque bueno, por sus ingresos veía que podía llegar, pero después hay una corrección del tipo de cambio y esa deuda se hace imbancable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, ese tipo de fenómenos son como extras que hacen más duros estos ajustes, ¿no?
¿Qué otras particularidades tiene Uruguay respecto a la trampa de los ingresos medios, justamente?
Bueno, una característica de Uruguay, de Argentina, de Chile, es que no son, a diferencia de los otros países que mencionamos, no son países que hayan accedido a los niveles de ingreso medio los últimos 50 años, sino que prácticamente nacieron como países independientes, claro, a nivel de ingreso medio, ¿no? Bien. Ya, digamos, a principios del siglo XX, de hecho, al revés, lo que ha sido el caso de Uruguay y de Argentina es la divergencia. Es decir, eran en términos relativos, o en relación a los países más ricos, estaban más cerca en 1900 de lo que estamos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entonces, la característica es que Cualquier definición que uno tome de trampa de ingresos medios, estos países entran porque han estado siempre en los ingresos medios. Entonces, bueno, eso señala una particularidad especial que entendemos tiene mucho que ver con fenómenos, con características, digamos, muy estructurales de la estructura productiva. Bueno, uh-huh. la apuesta casi exclusiva a la exportación de commodities tiene algunos déficits. Nos puede permitir, digamos, no ser pobres, porque en parte eso sucede, pero difícilmente la apuesta exclusivamente a eso nos va a permitir acceder a niveles de ingresos más altos y sostener niveles de vida
porque,
más altos.
Porque, como decíamos, estamos dependiendo de los precios internacionales. O sea,
estamos dependiendo de precios internacionales que son tremendamente volátiles, ¿no? Esa
claro.
es una característica constatada.
Lo hemos visto ahora con la guerra, ¿no? O sea justamente lo vimos así.
Lo vemos en los últimos 4 años. O sea, hasta el 2015, 2016 los precios estaban muy altos, cayeron muy fuerte, después volvieron a subir, ahora están en fase de muy alta, pero que mañana se termina la guerra y los precios vuelven a caer. Entonces, que la estructura económica dependa de algo tan volátil genera un montón de problemas. Entonces, obviamente no es un argumento en contra de la producción de bienes agropecuarios en nuestro caso. Es la necesidad de complementar eso diversificando la estructura productiva y accediendo a otros bienes y servicios más complejos que requieran mano de obra más capacitada, que permitan generar más innovación y, por tanto, sostener el crecimiento.
Pero para eso se requiere inversión también, ¿no?
Por supuesto. Eso es
el llamado.
Y parte de la línea de investigación, porque, bueno, este estudio es parte de una línea de investigación que tenemos en el grupo de desarrollo de instituciones, tiene que ver con eso, ¿no? Requiere inversión, requiere más equidad social. Esa es una hipótesis que todavía tenemos que trabajar, pero la idea es los altos ingresos requieren una población con altas capacidades, con un acceso a alto nivel de estudio, con altos niveles de investigación y desarrollo, y eso solo es posible en sociedades más igualitarias. En sociedades tremendamente desigualitarias, como son en general las latinoamericanas, es muy difícil lograr esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como también entendemos que esto de las capacidades productivas se asocia a ciertas condicionantes sociales más amplias.
¿Y el rol del Estado, por ejemplo, a la hora de elegir qué variables de ajuste tomar, cómo influye en esta cuestión, por ejemplo? Porque, digamos, hay una cuestión, por ejemplo, con el ajuste de tarifas, con el ajuste de ciertos precios que se terminan derivando al consumidor, que también es una decisión que se toma por parte de los estados y no, por ejemplo, estar ajustando ciertos impuestos. Esto es, por ejemplo, a los grandes ingresos, a los capitales, a las empresas.
Sí, totalmente. También tiene que ver con un poco la concepción general que haya y la política económica juega mucho en eso. Un poco lo que vos decís, un poco esto de la apuesta a los maya oro, digamos. Bueno, hay ciertos sectores exportadores a los cuales les tiene que ir bien porque si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Y bueno, como vemos en nuestra historia, eso no siempre es así. En este momento en particular tenemos exportaciones récord, pero récord, ¿no? Tasas de crecimiento de 2 dígitos de las exportaciones año a año, y a la misma vez tenemos salarios a la baja, niveles de pobreza crecientes. Entonces, bueno, de alguna manera esto también tiene que ver con una apuesta a cierto modelo de desarrollo que también se asocia a esta desigualdad, ¿no?
El derrame no llegó.
El derrame a veces no llega. Eso es un poco también la idea que está atrás de esto, ¿no? Digamos, si no logramos generar cierta estabilidad en el ingreso de las grandes mayorías que permita, la apuesta a la capacitación, el acceso a la educación de calidad, la apuesta a la investigación y el desarrollo, es muy difícil solo el desarrollo apostado a 2 o 3 sectores exportadores, ¿no? Uh-huh.
Perfecto. Fernando, ¿alguna conclusión que nos quieras dejar hoy?
Bueno, esto es parte de una línea de investigación que está en curso, y bueno, entendemos que un poco la conclusión de este trabajo es que este concepto relativamente nuevo en la literatura económica, ya digo, tiene unos 15 años, en realidad, por lo menos en el caso de América Latina, lo que hace es recoger algunos conceptos que ya estaban en los clásicos del estructuralismo latinoamericano, digamos. Pero entendemos que en sí mismo es un concepto útil porque nos sirve para, en un lenguaje moderno, digamos, volver a traer temas clásicos que siguen siendo temas presentes del desarrollo latinoamericano, ¿no?
Bien, perfecto. Fernando Isabela, docente investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.